En casa de Herrero, es radio.
Hola amigos, las 15 minutos, 95 minutos en la Comunidad Canaria. Cristina Laoz, bienvenida, muy
Hola, buenas noches.
¿Te esperabas lo del Consejo o no? En los términos en los que se ha producido, ya sabíamos ayer que iba a haber lío, pero hasta este
sabíamos
punto...
que iba a haber lío y bueno, es verdad que cumple los criterios, ¿no? Los 15 años, entre otros, de ejercicio, pero hasta ahora nunca el Consejo ha estado tan dividido respecto al informe del fiscal, de la persona que va a ocupar la Fiscalía General del Estado. Nunca ha estado tan dividido como esta vez.
Bueno, en el caso de Moscoso, ¿no? Donde yo creo que hubo 6 votos en contra, esta vez ha habido 7, pero también es verdad que hubo más a favor. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A ti te ha sorprendido o no? Porque ahora comentaremos y recordaremos sobre todo el voto particular. Hay un voto particular donde hay unas frases muy contundentes dirigidas contra directamente Dolores Delgado.
Su dignidad, sí.
Que si tuviera un poco, esta es la cuestión.
Dignidad.
Un poquito de dignidad profesional, a lo mejor, decía, pues que pase de mí este cáliz, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Pues a mí el voto particular, que cuenta con, si no me equivoco, 7 vocales.
7.
Que lo han apoyado, no me sorprende demasiado. Me sorprende un poco más la actitud del presidente, que no se ha querido meter en ningún lío y que ha evitado que se produzca el debate sobre la idoneidad de la candidatura.
Lo he dicho a media, si me permites, ¿eh? Ahora lo comentamos. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, buenas noches.
Luis, buenas noches.
Él ha querido evitar el debate de la idoneidad, y de hecho ha cambiado la carta, digamos,
ha quitado,
la convocatoria.
Efectivamente,
pero el voto particular habla de la idoneidad, por lo tanto, sí. Ha querido evitarlo, pero al final no ha
pero
podido
la mayoría
evitarlo.
Se ha limitado a ver suyo. Si cumplía los requisitos.
Claro.
Que querían, no querían claro. Entrar en el debate de Sesidonia, en el debate si...
No quería Lesmes que entraran.
De lo que puede representar un nombramiento como este, claro.
Pero esto, si hablamos claro, es lo de siempre en política y en los cargos, que aunque no sean estrictamente el campo de la política, vienen del campo de la política. Porque claro, aquí estamos hablando, ¿qué 7 han votado el voto particular? Los 7 propuestos, 7 de los 9 propuestos por el Partido Popular. En realidad eran 11, porque 2 no han seguido la disciplina de voto. Y entonces dices, hombre, chico, pues siempre sospechoso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba en las votaciones anteriores? Que quien quería llegar, entrar al fondo del debate de la idoneidad, eran los del otro sector. Y hombre, pues si sois coherentes y en los nombramientos de los anteriores fiscales generales habéis querido entrar en el debate de la idoneidad, entrar ahora en el debate de la idoneidad. Y sin embargo, ahora no. Ahora no toca. Y entonces, y Lesmes dice, pues no lo fracturemos más, quitémoslo del medio. Y al final hay un voto particular que conviene que recordemos, dice Vaquero, hace algunos pronunciamientos concretos muy duros.
Son 7 páginas donde, bueno, básicamente se dicen 4 afirmaciones y contundentes. Dice que la apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía. Luego, además, dice que como ha sido propuesta siendo diputada, que eso supone, a nuestro juicio, dicen los vocales, los 7 vocales, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de imparcialidad y de independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado. También apuntan al hecho de haber sido diputada por un partido político y haber concurrido a unos procesos electorales que implica su participación en diversos actos de carácter político, y llama la atención, dicen, el hecho de que en ese aspecto no se ha hecho constar en el currículum profesional que el Consejo de Ministros, por conducto del Ministerio de Justicia, ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial. Esto todo entrecomillado. Y el último punto, dicen, queremos observar también la dificultad que en la práctica puede plantear el hecho de que haya de abstenerse de intervenir en procedimientos judiciales en los que tuvo conocimiento cuando fue ministra.
Y que fueron prácticamente todos los que en este momento nos interesan desde el punto de vista mediático. ¿Cómo lo valoras, Juan Pablo?
Pues yo tengo la impresión de que se habla de las mayorías, 7-12, y es verdad que así el Consejo General del Poder Judicial queda muy dividido en esta elección, lo cual supone pues evidentemente algo que yo creo que no iba... Yo no me imaginaba que fuera a llegar a tanto, sobre todo después de ver la actitud de Lesmes hoy a mediodía, pero hay que decir que dentro de los 12 votos a favor, hay 2 de ellos que a pesar de votar afirmativamente, entienden que se va a dañar la imagen de imparcialidad de la Fiscalía. Y yo creo que ahí eso es importante, entre otras cosas porque la mayoría ya no es tan clara. Quiero decir, quítale 2 a los 12 y te queda 10, como 9. Una especie de 10-9 y
con dos ausencias.
Y una fractura muy 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 clara, el que yo creo que es verdad que debería hacer que Dolores Delgado se lo plantease, pero conociendo a Dolores Delgado, evidentemente, y a Pedro Sánchez, no se lo van a plantear.
Bueno, ya me imagino. Hay un precedente, yo lo invocaba cuando me estaba contando Miguel Ángel Pérez, precisamente el voto particular, porque ha sido el primero que nos ha contado el contenido. A mí me venía, conforme me estaba contando, me venía a la memoria el comportamiento de Manuel Marchena. Cuando Manuel Marchena fue propuesto como presidente del Tribunal Supremo y se filtra el de malhadado tuit del señor Cosidó, el señor Marchena dice, yo, lamentándolo mucho, me quito del medio. O sea, yo no puedo ser presidente si está en duda la imparcialidad. Y por lo tanto, voy y en un acto de dignidad profesional va y se quita del medio. Hombre, pues a mí me parece que a lo mejor a Dolores Delgado alguien le debería aconsejar un comportamiento más o menos equivalente.
No estamos hablando de una designación de criterios, jurídicos, sino una designación política. Yo creo que esto lo cambia todo, y el concepto, es decir, tú desembarcas a la Fiscalía para desarrollar una labor política con respecto al proceso, pero no solo, ¿eh? Este año está lleno también de citas judiciales para el PP importantísimas, y se ha asumido eso con toda naturalidad, o sea, no es que haya ni siquiera un intento de disimulo de que va a hacer una administración política desde la Fiscalía General del Estado. No es la primera vez que un fiscal general del Estado es discutido, es cuestionado. Hemos tenido otros casos como el de Eligio Hernández, que os acordéis que hasta el Supremo decidió que su designación había sido ilegal en su caso porque no tenía ni 15 años de ejercicio de la profesión. Pero yo creo que nunca jamás, tú recordabas el caso de Ledesma, era
de Moscoso,
que también además fue ministro y también, pero...
era ministro de la presidencia, estaba evidentemente bastante menos involucrado que la ministra de Justicia.
Ya, pero sí, efectivamente, aparte por el conocimiento y por las órdenes que ha estado dando directamente a la abogacía del Estado, o sea, si es que es todo... Pero pensar que va a recapacitar y que va a dar marcha atrás, yo estoy con Juan Pablo, es que ya viene otra cosa.
El caso de Moscoso es interesante porque, claro, esto fue en el año 86. La mayor parte de los aquí presentes, menos Ignacio y yo, no tenéis una memoria clara de lo que pasaba en el 86. Pero aquello fue un escándalo.
Y yo tampoco, porque estaba fuera de España.
Yo lo recuerdo con toda claridad. Es decir, acababa de revalidar además Felipe González por la mayoría absoluta. Y Moscoso pues era un fiscal general del Estado que en aquel momento rompía los esquemas igual que ahora. Y se produjo una votación exactamente igual de dramática que la de hoy, porque en aquella ocasión me parece que fueron 6 votos en contra, esta vez ha habido 7, pero uno más a favor y además un voto en blanco. Entonces, el ruido que organizó todo aquello fue de tal calibre que yo creo que desde entonces dijeron nunca más.
No se han atrevido a tanto.
Nunca más. O sea, esto ya lo hemos hecho y a partir de ahora nunca más. Claro, nunca más hasta ahora. Llega un momento en el que la gente pierde memoria de lo que ha ocurrido en el pasado y ahora lo resucitamos exactamente en los mismos términos, con más virulencia, porque como decía Ignacio, Moscoso, que era fiscal de carrera y que además luego, pues, además era un buen fiscal, tengo que decir. No era ministro de Justicia, era ministro de la Presidencia. Y ahora...
aquí el atrevimiento es mucho mayor, en este caso, por parte de Sánchez. Quiero decir que es todavía más atrevido nombrar a alguien que ha sido ministro de... Proponer a alguien, y mañana nombrarlo, proponer a alguien que ha sido ministro de Justicia.
Y algo más que el atrevimiento, Ignacio, es decir, es que lo dice la nota y lo dice el sentido común. O ella se recusa a sí misma, o la van a recusar por todos los lados.
Pero siempre, sistemáticamente.
Claro.
Es algo que tiene que saber Pedro Sánchez, que ha colocado a... Ha colocado a una fiscal, evidentemente, como vamos, le van a plantear incidentes de recusación en todos y cada uno de los casos en donde ella esté directamente involucrada, que serán una barbaridad. Pero el caso de Moscoso, que ha sido utilizado en los últimos días como argumento de autoridad por algunos analistas e incluso algunos políticos, no es que no sucede nada porque con Moscoso ya pasó, ya se hizo, etcétera. Yo es verdad que yo no lo recuerdo, era muy joven Luis, pero claro, repasando la hemeroteca te das cuenta de la magnitud del escándalo que constituyó aquello, y que evidentemente, pues que aquello estuviera mal hecho no quiere decir que ahora se pueda hacer y que sí que lo esté. Aquello estuvo hecho de una manera, fue una chapuza, fue un dedazo así, ya sabemos que la elección de fiscal siempre es así, pero claro, el debate que se plantea en estos días no es como defiende también el Partido Socialista, no es un debate ideológico. Es un debate, incluso si nos ponemos, de higiene y aseo democrático. Porque no es la ascripción ideológica de Dolores Delgado, que todos sabemos que es progresista. No, no es eso. Es sobre la idoneidad de una persona que utiliza una puerta giratoria, porque así lo ha querido Pedro Sánchez, para pasar de la noche a la mañana del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Y todos sabemos, evidentemente, para qué. Porque no nada hace pensar que Dolores Delgado no será una fiscal dúctil y maleable que directamente va a despachar con Pedro Sánchez. No va a despachar.
El argumento que utilizaba Pablo Iglesias era: todos los fiscales tienen su ideología, si no se discute la ideología.
Pero si eso es verdad. Si
evidentemente,
es
que se discute es la identificación total y absoluta con un partido del que ha sido ministra, del que ha sido diputada y con el que has hecho campaña.
Del que ha sido, no, perdón, la corrección, de la que es. Es que ni siquiera ha dimitido. Como
que lo sigue siendo,
bueno,
diputado
no.
Es algo llamativo, ¿eh?
Ya presentó.
¿Por qué no ha renunciado al acta hace 24 o 48 horas?
Bueno, pues porque, ¿para qué? El disimulo,
pues para que sea un poco menos antiestético, digamos.
No, ¿qué les importa?
Para quitarles un argumento, al voto particular. Sí,
exactamente.
Pero el voto particular
sigue siendo.
Pone de manifiesto que estamos en otro plan y en otro estadio, que no tiene nada que ver con todo lo anterior.
Cristina recordaba lo que ha mencionado a Pablo Iglesias. Bueno, hoy se ha recordado en varias ocasiones lo que ha dicho Pablo, lo que dijo en su día Pablo Iglesias, que no solamente pidió su dimisión como ministra de Justicia, sino también incluso que se fuera de la política, que se apartara definitivamente de la política. Y bueno, me gustaría introducir, sin embargo, un matiz que es, todos lo conocemos, y es que la fiscal general del Estado pues no tiene todo el poder. Los fiscales, como todos sabemos, gozan de autonomía y, por tanto, desde la Fiscalía General no va a poder hacer exactamente lo que le da la gana. Hemos visto, además, cómo respira la principal asociación de fiscales. Y Juan Pablo, que hablaba de higiene democrática, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que la higiene democrática no es incompatible con estos nombramientos, pero es una de las cosas que no funciona. Evidentemente, el nombramiento de Dolores Delgado es el más polémico, pero casi siempre ha habido algo de polémica en torno a los nombramientos de los fiscales. Y yo creo que, los fiscales generales, yo creo que intentar resolverlo, entre las tareas pendientes, sería ir a que, y esto existe en algunos países, es verdad que no en muchos, pero el fiscal general puede ser elegido, designado, mediante un procedimiento complejo en el que prácticamente el Ejecutivo no tenga ningún papel. Hay algún caso, el caso de Chile, que es muy, muy compleja la elección del fiscal general, y después tenemos en las antípodas, y quiero decir que esto no está reñido con la democracia, tenemos en las antípodas el caso de Estados Unidos, donde el fiscal general es a la vez ministro de Justicia, cosa que a mí me parece un error.
Lo que pasa es que tampoco los ministros en la administración americana se equiparan a los ministros actuales.
No.
Sobre lo que dices, un par de matices. En primer lugar. Luego hablaremos de Pablo Iglesias, porque ha dicho algo Juan Pablo con lo que estoy de acuerdo, pero que yo creo que hay que hacer extensivo a otras fuerzas políticas que no solo es el PSOE. Se hizo una reciente reforma en el Estatuto de la Carrera Fiscal para que el fiscal general del Estado, para reforzar la independencia del fiscal general del Estado, que fuera irremovible. Un poco lo que ocurre en Estados Unidos. Los jueces de la Corte Suprema los nombra el presidente de los Estados Unidos, pero son vitalicios. Una vez que los nombras, ya puedes ponerte como te pongas, que no hay manera de influir en ellos, porque no te deben el cargo, o te lo deben, pero ya no tienen que hacer ningún mérito más. Y aquí se hizo una cosa intermedia. Naturalmente no es un cargo vitalicio, el de fiscal general, pero durante la legislatura el gobierno no lo puede remover. Y por lo tanto, si alguien quisiera cargarse a Dolores Delgado una vez nombrada, no podría. Otra cosa es que la convenzas, que es lo que han ocurrido otras veces, para que dimitan. Y entonces, claro, dimitir pues es una... Esta es una precisión que quería hacer. Y en segundo lugar, cuando antes hablaba Juan Pablo de la falta de decoro de este nombramiento, a mí me gustaría hacerlo extensivo a otras formaciones políticas, porque en el caso de Moscoso, vosotros no os acordáis, pero yo sí, el Partido Socialista tenía una apabullante mayoría absoluta. Y por lo tanto, podía incumplir por sí mismo lo que hubiera dicho a propósito de la independencia de la justicia. Y además era un momento en el que todavía estaba relativamente reciente la transición y había una idea de que los jueces mayoritariamente eran jueces que habían ejercido su trabajo durante el franquismo y que, por lo tanto, había que producir una cierta remoción, y aquello tenía una base argumental y un contexto que no es trasladable a lo que está pasando en el año 2020.
Por eso, entre otras cosas, los jueces, tenemos la figura de la acusación popular.
Claro, pero fijaros, pero en aquel caso fue un solo partido el que mantuvo una apuesta. ¿De acuerdo? Y que originó una polémica, si os vais a las hemerotecas, absolutamente brutal. En este caso concreto no, porque es que el Partido Socialista ha sido capaz de arrodillar y de amordazar el discurso que han hecho otros partidos políticos, no solo Podemos, que es el más llamativo, también Compromís, por ejemplo. Hoy el PNV, en un alarde de no sé si de cinismo o de valentía, Aitor Esteban reconocía paladinamente que no es estético el nombramiento de la señora Delgado, que es tanto como decir que no reúne la apariencia e imparcialidad, que es un requisito que, aunque no esté exigido literalmente en la ley, es de sentido común.
Hombre, yo se le he escuchado al portavoz de Compromís en el Senado, a Carles Mulet, criticando esta decisión, pidiendo que se revocara. Sí, sí, y además también sí, criticando incluso el cambio.
Pero Valdoví ha sido más suave.
Bueno, su jefe a lo mejor ha sido más suave, pero él incluso criticaba esto y criticaba el cambio del Consejo de Ministros al martes, porque decía que eso limitaba mucho la labor fiscalizadora de los senadores al gobierno. O sea que Compromís sí lo ha criticado un poco. Y el resto de los partidos, pues sí, es sorprendente. Bueno, el resto de los partidos no es que no lo hayan criticado, es que el señor Gabriel Rufián ayer, después de la reunión de la Junta de Portavoces, dijo que bueno, que bien, que maravilla, que a lo mejor esto cambiaba los criterios de la Fiscalía. Y entonces, y también Junts está encantado porque lo hemos conocido a través de su abogado, de Boye, en declaraciones a Independiente, contando pues que qué maravilla que nos ha venido.
Ese es el gran hecho diferencial con respecto a...
Es que hay un sector que está entusiasmado porque viene
a la desjudicialización, efectivamente, de la política.
Es un paso hacia la politización de la justicia.
Es decir, yo no es mi argumento, ni muchísimo menos.
¿Intentabas la ironía?
Lo han dicho algunos independentistas, que es un paso hacia la desjudicialización de la política.
Bueno, y en esta situación ya habéis dejado claro que no esperáis ningún movimiento, digamos, de arrepentimiento.
No, ya ha dicho Ignacio una cosa muy interesante, de que no tiene todo el poder. Y posiblemente, a lo mejor, la convivencia con los fiscales va a ser muy complicada, según qué cosas pretenda hacer la Fiscal General del Estado. Porque viene, evidentemente, para desmontar cualquier iniciativa legal contra el proceso, para desmontarla y para desvirtuarla, sin ninguna duda. Y entonces, bueno, pues la Fiscalía va a estar en pie de guerra.
Luis, ¿estás pensando en la propia Dolores Delgado o en el presidente del gobierno que renunciará mañana a nombrarla? ¿En quién estás pensando?
Bueno, cualquiera de las dos me valdría. Yo ya sé que no espero ninguna de las dos, pero cualquiera de las dos me valdría. Es decir, a mí me parece que ha habido un acto de chulería descarado por parte del presidente del gobierno, pero a lo mejor resulta que si al presidente del gobierno le importara algo.
El desgaste que esto ya conlleva.
Pero el desgaste suyo, a mí, con todos mis respetos y con todo mi afecto, me trae sin cuidado. Es decir, a mí lo que me preocupa es el desgaste que le produce a la Administración de Justicia. Claro, es decir, entonces, pues un presidente del gobierno no debe ser cómplice de esa...
A menos que no tengas, yo creo que, en fin, es decir, esto no es un caso aislado, el nombramiento, a menos que no tengas un proyecto político detrás, que yo creo que es el que tiene en el fondo Pedro Sánchez, que es resolver lo que ahora llama el conflicto catalán, antes era un problema de convivencia, y pasar a la historia como el hombre que por lo menos lo ha resuelto o lo ha apaciguado, y entonces a partir de ahí todo vale, es decir, el fin justifica los medios, y dentro de 2 años, si el independentismo ha aparcado el independentismo, justamente, y él dirá, merecía la pena hacer todo esto. Yo creo que, en fin, el fin no justifica los medios, pero que esta idea él la tiene, desde luego.
El problema es que todo forma parte de una estrategia, y Pablo Iglesias ha puesto sobre la mesa, evidentemente, lo que supone, que yo creo que son dos de los conceptos básicos del populismo, que el independentismo y que Podemos ha venido manteniendo en los últimos tiempos, que son esencialmente, el primero, que la política está por encima de la justicia, y el segundo, que esto es un conflicto que tiene que solucionar, o sea, que no ha ayudado absolutamente en nada a resolver en nada lo que es la judicialización del caso de Cataluña. Y evidentemente la justicia no está para solucionar ningún problema. No está para aplicar la ley y obrar en consecuencia con respecto a las personas que las incumplan, que es lo que ha sucedido. Y todo forma parte, ya digo, de la misma estrategia, que es, de alguna manera, recoger la cosecha que se ha sembrado durante todo este tiempo. Y es esta gota malaya que ha venido deslizando el Partido Socialista, el caso de Adriana Lastra con la Junta Electoral Central. Yo creo que es un caso bastante claro de que hay jueces en España que son de derechas y que, por lo tanto, están dejando mal a la justicia española a ojos de la justicia europea, que es la buena, y que, por tanto, como hay muchos jueces en España que son de derechas, lo que hay que hacer es colonizar la administración de justicia con nuestros jueces para, en el futuro, cambiar las cosas y que no nos suceda lo que nos está pasando. Esa es la idea básica que está manteniendo
Pedro Sánchez. Pero esa ha sido siempre la idea de la izquierda, no es de ahora.
Sí, bueno, bien, perfecto, Luis. Lo que pasa es que el salto cualitativo es que nunca se había hecho de una forma tan descarada y nunca se había hecho esto de una forma... Ya sabemos que a Pedro Sánchez no le importa mucho o no le importa nada hacer cosas que otros presidentes u otros políticos harían con algo más de escrúpulo.
Juan Pablo, ¿podrá quizás preguntáis, perdón, solo para hacer un pequeño matiz que a lo mejor puede clarificar a ojos de muchos oyentes el origen de una determinada denominación. ¿Por qué se llama Jueces para la Democracia, la Asociación Mayoritaria de Jueces? Precisamente porque nace en un momento en el que se entendía que veníamos de una dictadura, que los jueces venían de la dictadura y que hacía falta jueces para la democracia.
Pero también han sido críticos la Asociación de Jueces para la Democracia.
Han sido menos críticos.
Sí, hombre, no del mismo nivel, pero también han criticado el nombramiento.
Claro, porque es que no hay nadie que defienda la apariencia de imparcialidad de este hecho.
Yo, de todas maneras, creo que no solo nos debemos fijar...
Pablo, si me permites, que eso es el Ejecutivo podrá colonizar con la ayuda de Dolores Delgado la Fiscalía, pero desde luego la magistratura es mucho más complicado mientras no se renueve el Consejo General del Poder Judicial.
Claro, y eso, bueno, es el, eso es precisamente...
Yo diría que casi es imposible.
Ese es el siguiente paso.
Exacto.
Hoy ha habido porque hemos hablado mucho del voto particular, pero hay una segunda decisión muy trascendente del Consejo General del Poder Judicial hoy, que es decir, que no va a proceder a ningún nombramiento mientras no se renueve. Por lo tanto, todas las vacantes y todos los nombramientos que estén pendientes de formalizarse están bloqueados. Y esto es un lío para la Administración de Justicia de órdago. Y a ver ahora cómo salimos de ese lío. Porque hay dos partidos que yo tengo claro que no quieren negociar, que son el Partido Popular y Ciudadanos. Y hay un tercer partido de la oposición que no tengo muy claro si quiere negociar o no quiere negociar, porque precisamente
o va de farol.
De todas maneras, me gustaría sobre este tema poder decir algo, porque aquí se ha focalizado mucho el tema en el proceso. Esto es lo que tiene. Yo creo que esto es una maniobra que tiene mucha más dimensión, que es la deslegitimación de determinadas instituciones. No se trata solo de entrar en la justicia. Yo creo que aquí, por ejemplo, tal y como hemos ido conociendo, por ejemplo, de manera oficial, el nombramiento de los ministros, para mí ha sido muy sorprendente cómo tradicionalmente y de manera oficial no se conocía el nombre de la composición del Consejo de Ministros hasta que no se le anunciaba al rey. En este caso ha sido casi paralelo. Nos han comentado que sí, que Sánchez llamaba al rey para contarle, pero no ha habido una materialización, ni siquiera ha ido a verle para contarle la composición del Estado de Gobierno. Yo creo que hay una cierta deslegitimación hasta de la corona, de la justicia. Las críticas de Iglesias forman parte de su libertad de expresión. Luego estamos hablando del Parlamento. O sea, de repente cambiar el Consejo de Ministros no es algo que digas, bueno, no tiene mucho significado. No, no, te das cuenta de que al final repercute en la vida parlamentaria de este país y en la labor de oposición una barbaridad, porque se limita la acción de la oposición. Tienes a un presidente del gobierno que primero no responde las gravísimas acusaciones de los portavoces de Bildu o de la portavoz de RC, pero que dice que la Junta Electoral Central responde a artimañas de la ultraderecha. Yo creo que aquí es una cosa mucho más global,
sí.
De deslegitimación no solo de la justicia, de intentar invadir un ámbito de la justicia de una manera absolutamente descarada. Y es verdad, Ignacio, lo hemos recordado los dos, que no es la primera vez que un fiscal general del Estado es discutido, pero que es ir ir o bien desactivando o bien deslegitimando todas las instituciones o todos los contrapoderes y contrapesos democráticos. Y a mí eso sí me preocupa. Y para empezar, la poca cortesía institucional que ha tenido Sánchez con el rey.
Yo discrepo contigo, Cristina, porque primero, te las creerás o no, pero hay una versión de Moncloa, hay una versión de la propia Zarzuela sobre cómo se han desarrollado esos contactos y aparentemente...
Ya lo sé que no va a criticar, pero
el contacto ha sido constante, fluido, etcétera. Es verdad que el rey no ha ido formalmente, el presidente del gobierno no ha ido formalmente con la lista a entregársela al rey, pero parece ser que han hablado mucho a lo largo del fin de semana. Lo que sí es verdad es que ha habido una extraña manera de dar a conocer la composición del gobierno, con un goteo constante y filtraciones cada X horas a diversos medios. A diversos medios, cuando digo a diversos medios, digo fundamentalmente al País, al diario.es y a la Sexta. Y después, pero claro, como hoy en día las cosas van muy rápido, pues acababan dándolos todo. El Congreso, a mí me parece racional cambiar la fecha del Consejo de Ministros, que yo recuerde...
Cambiar plenos y ordenar la vida parlamentaria porque interfiere plenamente.
No, eso estoy de acuerdo. A partir de ahora hay que reordenar la vida parlamentaria. Pero en general, en Europa, en los Consejos de Ministros, que yo recuerdo, no hay ningún país donde se celebran el viernes. Se celebran todos entre lunes y jueves, ahí donde no hay un sistema presidencialista. Se celebra. Y no porque se quieran ir todos de vacaciones el viernes, sino también porque tienen la idea generalizada, que supongo que también la asume aquí Sánchez, de que si tú quieres vender lo que estás haciendo a la opinión pública, lo que estás haciendo, después ya entramos en el fin de semana y la gente no es que deje de conectarse a la radio, a la televisión, a los medios de comunicación en general, pero la gente, digamos, pisa un poco menos el acelerador y se entera menos, con lo cual es mejor hacer el Consejo de Ministros cuando tienes todavía por delante algunos días laborables, por razones, digamos, de propaganda, si quieres.
Ya de paso marcas la agenda y es verdad que limitas la capacidad de los grupos para preguntar, a menos que no cambie el día de sesión de control, que debería hacerlo, pero si lo cambias, claro que eso tienen que aceptarlo. Y ha dicho ya el Grupo Socialista que están dispuestos a escucharlo y el Grupo de Unidas Podemos que también, esto lo decide la mesa, pero que les parece estupendo cómo está todo, ¿eh?
Sí, ¿cuántas veces se cambia una pregunta sobre la marcha? Sobre el papel de lo que hay. Tú te ves el martes las preguntas en la sesión de control y al día siguiente
tiene capacidad con un Consejo de Ministros que ha sido 2 horas antes de estudiarse la propuesta del gobierno para cambiar la pregunta sobre la marcha? Yo no lo veo. Bueno, yo creo que limita mucho.
Yo creo que ya no hablo de la labor de los colegas, que va a ser un infierno, pero
no venimos a quejarnos y a hablar de nuestras
con
cosas.
Con arreglo a las cosas que se aprueban en el Consejo de Ministros, ni siquiera el portavoz encargado de trasladarlo a los medios de comunicación se conoce exactamente lo que está vendiendo.
Van a ser muchas y muy gordas, ojo. Bueno, muchas bien. Y muy gordas.
Además, otra ventaja, quiero decir, ahora se aprobaban determinadas cosas con letra pequeña en el Consejo de Ministros y muchas veces, porque ya entrábamos en fin de semana, etcétera, pues no nos enterábamos o tardábamos en enterarnos. No hablo de temas trascendentales, hablo de temas secundarios, pero interesantes. Ahora, si esto se celebra el martes, pues probablemente entre el mismo martes o el miércoles acabaremos enterándonos.
Va a darse la paradoja de que las ruedas de prensa del Consejo de Ministros se van a solopar con el arranque del pleno de los martes en el Congreso y del control al propio gobierno en el Senado.
A menos que todo eso no cambie.
Y con la Junta de Portavoces.
Pero todo eso, Cristina,
sería tan fácil como cambiar la sesión de control a los jueves.
Pero vamos a ver si lo cambia. No, el miércoles por la tarde. Yo soy muy partidaria de sesiones, de volver a las sesiones de control por la tarde.
Sí, porque
me parece que da muchísima más viveza a la vida parlamentaria.
Sí, sobre todo que evita madrugones.
No es por el madrugón, es porque da mucha viveza, porque ahora es verdad que una sesión de control a las 9 y a las 11 ya no queda nadie en el Congreso. Y antes, sí, durante toda la tarde, pues tenías allá los señores diputados.
Bueno, nos hemos apartado un poco de un debate que a mí me gustaría llevar, lo haremos después de la publicidad, que es qué hacemos con la renovación y en qué actitud están cada uno de los partidos políticos. Porque antes, y no creas que no me he dado cuenta, Juan Pablo, me has lanzado una pregunta retórica que no has terminado de formular porque no te han dejado tus compañeros de tertulia a propósito de Enrique López, así que ahora lo abordamos. Antes de la publicidad y tal y como está la temperatura política, un poco de Canal Plus.
Porque tenemos que combatir el estrés, la ansiedad, si estamos un poco nerviosos, no podemos dormir bien, pues Canal Plus, que es 100% natural, nos ayuda en todas estas cosas y funciona, nos ayuda también a que nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Se puede encontrar en parafarmacia mundonatural.es o en la las parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
De ponente, don Juan Pablo Pulgrino, ya que no te hemos dejado terminar la pregunta retórica, sí. Estábamos hablando de qué deben hacer los partidos políticos y yo decía, hay dos, que son el Partido Popular y Ciudadanos, que no quieren negociar, pero tú inmediatamente has metido la cuña y has dicho, ¿estás seguro de eso?
No, estoy seguro porque hoy he escuchado a Enrique López. Y Enrique López ha venido a decir, desmintiendo de alguna manera las palabras ayer de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ellos, dice Enrique López, sí que están dispuestos a negociar. Y entonces, yo particularmente estoy perdido, pero no solamente con el Partido Popular, estoy perdido también con Vox, porque ayer manifestó una posición...
Es lógico que estés perdido con Vox, es que si no estuvieras perdido con Vox es que no serías un terrícola.
Claro, pero es que yo ayer pensaba, con arreglo a las declaraciones que se hicieron, dos cosas, que el Partido Popular se negaba a negociar y que Vox, después de escuchar a Espinosa de los Monteros... se avenía a negociar, aunque ellos pensasen que el método de elección de los jueces tenía que ser otro distinto, pero que como no se podía cambiar el sistema, esto es lo que dijo Espinosa de los Monteros, como no se podía cambiar el sistema, ellos iban a entrar en la negociación. ¿En la negociación con quién exactamente? Bueno, no iba a entrar con el Partido Popular, porque el Partido Popular está manifestando, lo dijo ayer Cayetano Álvarez de Toledo, a escasos metros de donde luego habló Espinosa de los Monteros, que ellos no iban a entrar en la negociación. De manera que yo pensé, bueno, pues entonces... Vox está pensando en la negociación ¿con quién? ¿Con el PNV? Me extraña. ¿Con quién? ¿Con Podemos? Tampoco me parece. ¿Con el Partido Socialista? Bien. Hoy resulta que no, que es que todos malinterpretamos a Vox y la opinión de Vox es pues hacer una ronda de contactos para en última instancia cambiar el modelo de elección. Pero ustedes no iban a cambiar, no iban a negociar. Estoy completamente perdido con Vox, pero Luis, con el Partido Popular también. Lo que no sé es si Enrique López lleva tan poco tiempo en el cargo que no se ha enterado exactamente cuál es la doctrina del partido, que él se debería conocer.
Enrique López en este programa la explicó hace dos días. Y entonces, si yo lo entendí bien,
¿sí?
Lo que él dijo fue que si le llaman está dispuesto a acudir a la llamada. Y a hablar con quien haga falta, pero una cosa es atender y a plantear las exigencias del Partido Popular, de cambiar el y tal, uh-huh. Pero no de intercambiar cromos en el nombre de los vocales. Eso es lo que yo tengo entendido. Si cambia el Partido Popular, que tampoco me extrañaría, porque los partidos políticos cambian. Ahora, entiendo perfectamente...
¿Qué gana el Partido Popular cambiando?
Pues no tengo ni idea. Yo creo que ganar no gana... Bueno, ahora a lo mejor se pone nervioso...
Por Vox. O sea,
claro, pero lo de Vox es un arcano, es un misterio, porque lo de Vox no se puede explicar peor. Y además tiene una secuencia que es todavía más complicada de la que tú acabas de poner de manifiesto. Ayer Iván Espinosa de los Monteros dice lo que dice, que están dispuestos a negociar. Pero es que ayer mismo, un tuit que tengo aquí, o sea, que es que tengo que leer para no inventármelo. O sea, y además que dice lo siguiente. Ayer, fecha día 15, hoy es 16. Mientras tanto... Dice, en Vox creemos en un sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial en el que sean los propios jueces y no los políticos los que elijan a sus integrantes por criterios de mérito y carrera. Eso ya lo han dicho siempre. Mientras tanto, por supuesto, no negociaremos con el PSOE, con quien hoy por hoy nos es imposible mantener una normalidad institucional. ¿Vale? Por lo tanto, ayer Vox dijo... por vía de declaración de Espinosa de los Monteros, una cosa,
pues
por vía de Twitter, como os acabo de leer, otra completamente distinta.
Velas.
Bien, y entonces uno dice, bueno, pues que se aclaren. Y aparece el día de hoy. Y en el día de hoy tenemos a Ortega Smith diciendo lo mismo que dijo ayer Espinosa de los Monteros, idéntico, después de este tuit. Y después, una nota que no soy capaz de descifrar. Espérate que la tengo que leer porque yo me traspapelo. Aquí está. A ver si vosotros... ¿entendéis lo que quiere decir? Después de esos tres precedentes, dice, entre otras, no os las voy a leer enteras, solo los puntos son cruciales. Vox cree en un sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial en el que sean los propios jueces y no los políticos los que elijan a sus integrantes. Eso es lo que dicen todos, lo que les gustaría que ocurriera. Dice, mientras el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial sea el que es, Vox, como tercera fuerza, participará en los debates que se originen en torno a esta cuestión, en los que trasladará su postura
y sobre todo sus críticas hacia el partido del gobierno, que está contaminando las instituciones por su pacto con golpistas y comunistas, enemigos declarados del orden constitucional. Vox ha dicho en numerosas ocasiones que no reconoce la legitimidad de este gobierno con el que hoy por hoy nos es imposible mantener una normalidad institucional.
Pero es que habla de dos cosas que son completamente distintas.
Pero tradúcemelo, ¿qué quiere decir?
Yo interpreto que está dispuesta a participar en unos debates para defender su posición de que hay que cambiar el sistema de elección.
Pero no para, para elegir.
Que Vox también, cuando dice que este gobierno es ilegítimo, también participa en el proceso de deslegitimación de las instituciones, que me parece gravísimo. Pero, claro, es lo suficientemente ambiguo no para decir que se va a sentar a pactar la renovación, pero que sí quiere participar de esos debates.
Bueno, pues más eso, que nada para decir que hay que cambiar el sistema.
Para decir que hay que cambiar el sistema, eso interpreto.
Contestando a Juan Pablo, o sea, yo entiendo que él no se aclare con la postura de Vox, yo creo que no se aclara ni ellos, o sea, ellos no tienen ni
puñetera idea. Pero es tu último interpreto eso, claro, ya que el histórico es lo que hace todo mucho más complejo.
Bueno, pero hombre, pero vamos a ver, si fueron tan claros ayer, no negociaremos con el PSOE, pues tú di, no negociaremos con el PSOE y solo nos sentaremos a hablar con el PSOE del cambio del sistema de elección, y eso lo entiende todo el mundo.
Pero si el problema es que yo creo que los partidos políticos se equivocan porque están formados por personas y nos equivocamos todos los días. El problema es que son incapaces de asumir el coste de una rectificación de cara a la opinión pública. Y tampoco pasa nada. El Partido Popular el año pasado, después de lo que sucedió con Marchena, el Partido Popular defendía a capa y espada entrar en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
¿Lo hizo?
A pesar de que creían lo contrario.
Pero hubo un WhatsApp de Cosidón que lo fastidió todo.
Sí, bueno,
efectivamente. Si no se hubiese producido, probablemente se hubiese renovado.
Vale, perfecto. Sí, me parece muy bien. Pero en última instancia, entran en una contradicción con lo que realmente tú crees. Porque si crees que el sistema de elección no es el correcto, el camino que tú debes emprender es el del cambio en el sistema. Pero no en el de la negociación, de manera que
eso es lo que hizo Ciudadanos.
No es una crítica gratuita a Vox, como no es una crítica gratuita a ningún partido político, porque es que eso no nos conduce a ningún sitio. A mí lo que me gustaría que me explicasen es realmente lo que piensan, porque a una hora piensan una cosa, a otra hora piensan la contraria, pero encima, en última instancia, la culpa la tiene el mensajero. Y es muy curioso, porque en todos los partidos políticos sucede lo mismo. Ellos nunca rectifican, sino que la culpa siempre es del medio de comunicación que les ha malinterpretado de manera
maliciosa. ¿Te acuerdas, Juan Pablo,
los dos grandes objetivos con los que Gallardón aterriza al Ministerio de Justicia? Uno es el tema del aborto y otro es el tema del cambio de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Que rectificó al día siguiente, ¿eh?
Ambas cosas. Exactamente, a eso voy. Que rectificó, o sea, que lo obligaron a rectificar inmediatamente. Bueno, inmediatamente, pero evidentemente llega con ese mandato porque esa era la posición del PP en campaña y luego dicen, oye, mejor que te olvides. Yo creo que el escándalo del caso de Carlos Díbar a ellos les alerta un poco sobre que el sistema de elección en manos de los jueces a lo mejor tampoco es lo mejor, porque lo que hace al final es reproducir el reparto de poder de las asociaciones en función de su grado de representatividad. Yo creo que con eso ellos se asustan.
Hay sistemas intermedios, se puede matizar el poder de los jueces.
Y entonces ellos dan marcha atrás, se desdicen de ambas cosas y acceden a negociar y luego hacen el espantoso ridículo de controlar la sala segunda por la puerta de atrás en un mensaje que, recuerdo, que reenvía, que eso es muy importante, Cosidó, que no es Cosidó el autor, sino que reenvía. Uh-huh. Hay otra persona por encima de Cosidó que escribe
eso.
Es
él el que lo hace viral.
Exactamente, pero es verdad que ha habido una rectificación del PP, pero ya lo hubo en época de Gallardón, porque Gallardón sí parecía que iba a ello y aquello de repente se paró también.
Yo creo que, en fin, al margen de lo que de ideologías, etcétera, hay cosas que están bastante claras. El Consejo del Poder Judicial, el General del Poder Judicial, no funciona. Lleva muchos años sin funcionar, no se renueva cuando hay que renovarlo, está bloqueado, ahora se agrava el problema porque ha dicho que no va a proceder a nuevos nombramientos. Por tanto, si el sistema no funciona, hay que cambiarlo, como hay que cambiar también el nombramiento, la designación de del fiscal general del Estado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente suscita polémica. Vamos a ir a sistemas que despoliticen y que no susciten tanta polémica. Eso por un lado, y yo creo que con relación
suscitan polémica política, pero
no necesariamente judicial, ni en la carrera fiscal. Quiero decir que el nombre de Pepe Maza no suscitó ninguna polémica en la carrera fiscal.
No, pero de cara a la opinión pública dañan a las instituciones.
Bueno, porque los partidos políticos se empeñan en decir siempre, sistemáticamente, que es un nombramiento hecho por un partido político para favorecer los intereses de ese partido político. Pero
los partidos políticos y los medios de difusión y los medios de comunicación en sus editoriales, los columnistas.
La diferencia en este caso concreto es que la polémica no es política. También es política, pero no solo es política, sobre todo es en la carrera judicial y en la carrera fiscal. Es decir, fíjate la votación del Consejo General de Poder Judicial, que es lo grave.
Sí.
Porque la polémica política difícilmente es evitable, pero si lo hemos visto siempre. O sea, siempre.
Lo grave es que no se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Lo grave es que esté bloqueado. Lo grave es que no vaya a proceder al nombramiento.
Pero no nos lo liquidemos de una manera tan. Te hago una pregunta. A ti,
¿cuántas veces se ha demorado la renovación y no se ha producido en tiempo? Porque la responsabilidad no es de los jueces ni de los magistrados. La responsabilidad es de los políticos.
De un gobierno de coalición, PSOE, Podemos. Podemos ha dejado inequívocamente claro que quiere el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y presentó un proyecto de reforma del sistema de elección. Ciudadanos, Vox y el Partido Popular están por el cambio de. Yo pregunto, aquí hay dos posibilidades. O que se cambie el sistema de elección y se proceda a la renovación con el nuevo sistema, o que el Partido Socialista, que tiene una posición minoritaria respecto de las fuerzas políticas que piden lo contrario, diga, vale, pues cambiemos la ley.
Y que se supone que tiene también una posición minoritaria en el seno del propio Consejo,
entonces, que y te lo pregunto directamente, y también a Juan Pablo y también a Cristina, ¿qué debería hacer el gobierno? Es decir, no, por mis narices se aplica la ley vigente o acepto el criterio mayoritario de los grupos políticos de cambiarla.
El problema es que si aceptas el sistema vigente, el PP, necesitas del PP y el PP no se va a sentar contigo.
No, no necesitas del PP.
Yo creo de todas maneras
Va a estar con Vox, ¿eh?
Bueno, es que me cuesta pensar en esa opción. Sinceramente, yo a Vox me cuesta meterle en la ecuación. Estoy convencida de que ni PSOE ni Unidas Podemos se sentaría a negociar nada con Vox.
Depende. O sea, si tú le dices a. O sea, no. Perdóname, Ignacio, que el malentendido no queda entre nosotros. Si de repente. Imagínate, estoy lucubrando, ¿eh? Si de repente le dice el PSOE a Vox.
El pacto con Vox.
¿Cuántos hay que renovar? Imagínate. Fíjate, 7 puestos. Estoy hablando por hablar. Vale. 5 para mí, 2 para ti. Y vos dice, ¿trato hecho?
No.
Yo creo que el PSOE dice, chico, pues ¿qué quieres que te diga?
Primero, eso tiene dos problemas. Primero, no nos imaginamos al PSOE negociando directamente algo con Vox. El PSOE que tantas veces ha reprochado a Ciudadanos, no ya al PP, sino a Ciudadanos.
¿Qué principios está respetando el PSOE para hacerse con el control de los organismos institucionales del edificio democrático?
Vox nos ha dicho.
Dime uno, ¿ha respetado algo hasta ahora?
Ha respetado las urnas.
El fin justifica los medios, tú lo has dicho. Si un pacto con Vox le permite hacerse con la mayoría apabullante en el Consejo, pues chico, es decir, pues ¿qué le voy a hacer? Pues ya está, pues lo hago.
Es una foto que no veremos, la de PSOE sentado con Vox a negociar la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Podemos hacer una apuesta. Y no la vemos ni por el lado del PSOE y no la vemos por el lado de Vox. Estas cosas porque Vox tampoco quiere y además porque Vox en ese...
No está claro que Vox quiera.
Yo creo que en ese comunicado, que es evidentemente muy confuso, es decir, da la impresión de que su prioridad es cambiar el sistema, no sentarse a negociar, sino cambiar el sistema.
Es la prioridad de casi todas las fuerzas políticas, menos el PSOE.
Yo tengo la impresión de que cuando ayer Espinosa de los Monteros decía eso, no era consciente de la posición del resto de los partidos políticos contrarios a la negociación y no era consciente de que eso le abocaba directamente a sentarse a hablar con el Partido Socialista. Lo cual no quita para reconocer también que Vox nunca dijo de sentarse con el Partido Socialista, sino que era la opción, la única que quedaba con arreglo al contexto en el que se estaba entendiendo la información. Y creo que es importante también resaltar.
En todo caso, lo que sí tenemos que hacer es los organismos, los órganos constitucionales no pueden estar bloqueados. Y si estamos en una situación, que no es la primera vez, de bloqueo, de interinidad, lo que habrá que buscar es precisamente un sistema de elección que permita que no se repitan esos bloqueos. Pero claro, no deja de ser muy paradójico
que dentro
de todos los órganos que se tienen que renovar, porque estamos hablando desde Radio Televisión Española, estamos hablando del Defensor del Pueblo, estamos hablando de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todos, lo único que le preocupa al PSOE es el Consejo General del Poder Judicial.
Lo único, no lo único. Que más le preocupa.
Yo te diría casi que lo único que le preocupa en ese momento, porque evidentemente necesita la justicia para sus planes políticos. Pero yo, después de todo lo que pasó con el PP cuando negoció la última vez, con el tema de Marchena, me cuesta mucho pensar. Es verdad que en política vemos todo y podemos hasta ver, yo creo que no, ver a Vox y al PSOE sentados. A mí me parece que es una foto imposible, pero yo no descarto ya nada. Y a lo mejor finalmente el PP sabiera negociar, pero yo creo que eso va a seguir bloqueado y hay que buscar mecanismos que impidan que los órganos constitucionales de este país se bloqueen.
Yo quiero detenerme en la palabra bloqueo, porque claro, la palabra bloqueo es una palabra equívoca. Es decir, ¿quién bloquea? ¿Bloquea quien no quiere cambiar la ley? ¿O bloquea quien no quiere quien no quiere aplicar una ley con la que está radicalmente
en contra? Es un doble bloqueo. Y si me apuras ahora, hay un tercer bloqueo, que es el bloqueo que va a ejercer el Consejo General del Poder Judicial, no procediendo a los nombramientos a los que debe.
Pero presión, esa presión
para efectivamente conseguir que se produzca esa renovación.
Claro,
y me parece legítimo, ¿eh?
Pero vuelvo a repetir, la renovación solo se puede producir por dos procedimientos. O porque unos traguen con una ley que no quieren, o que otros traguen con la reforma de esa ley.
Pues ya tienes el pulso.
Y ese es el pulso que hay. Pero conviene que se sepa que es un pulso. Es decir, que el gobierno, cuando dice están bloqueando, no, te están pidiendo que se proceda a un sistema de elección distinto. Y te lo está pidiendo el Partido Popular, Vox, Ciudadanos y, hasta ayer, Podemos.
Bueno, no solamente.
También porque te pedía Podemos la dimisión de Tezanos y de Dolores Delgado, y mira en dónde
estamos.
Realidad,
tampoco. El argumento del Partido Socialista, expresado hoy de una manera bastante nítida y clara por Rafael Simancas, el portavoz parlamentario adjunto, es que, y esto nos devuelve a lo que hemos comentado al inicio de la tertulia, como el Partido Popular es consciente de que tiene una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial y hay jueces de derechas, el PP no quiere perder esa mayoría y se niega a que haya una renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Porque
por tanto,
una mayoría del signo contrario.
Bueno, pero si este es el juego que ha habido.
Es la tristeza.
Si es el juego que ha habido siempre. Si está claro.
Esas palabras de Simancas describen también bastante bien la realidad. Es decir, si el PP estuviera convencido de que la mayoría de los magistrados que integran, los vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial, son afines, quizás no sería tan reacio a su renovación.
Ese juego, después de 40 años de democracia, no debe sorprenderle a nadie, no, porque ha sido la alternancia tradicional en el Consejo General.
Cristina con el caso de Rueda y Ardón.
Sí,
lo pudo renovar y no quiso.
Sí, efectivamente, pero lo que es sorprendente efectivamente es que este sistema que no funciona sigue en pie. Sí. Es decir, al margen de ideologías, quiero decir, sigue en pie. Algo que no funciona, pues evidentemente hay que cambiarlo.
Pero si yo estoy de acuerdo, el problema es que, y yo lo entiendo, ciertas sospechas del Partido Popular y de Ciudadanos y de Vox, el problema que existe es que el Partido Socialista pretende utilizar a los jueces como punto de apoyo para la consecución de sus políticas, porque tiene que pagarle un peaje a los independentistas con los cuales ha llegado a un acuerdo. Y a mí particularmente, en este contexto, la renovación y la colonización de la justicia que pretende realizar el Partido Socialista, sí que me parece que hay un salto cualitativo y que coloca en el plano de la sospecha lo que pretende hacer el PSOE. Y esa es la duda que tengo yo, y esa es la explicación por la que yo creo que el Partido Popular se niega a la renovación y el bloqueo, porque efectivamente es un bloqueo, del Poder Judicial. No creo que ya tenga tanto peso el método de elección, porque ya no creo que lo tenga, porque el Partido Popular se ha manifestado, si es lo que estamos comentando, el Partido Popular ha utilizado la ley vigente para continuar con este sistema de elección. No creo que sea eso, creo que existe la duda y la sospecha, que yo, por cierto, también tengo.
Hombre, era casi imposible que el PP se sentara ya es totalmente imposible que lo haga después de la designación de Dolores Delgado. Si podía albergar alguna duda sobre, bueno, cierta buena voluntad por parte del PSOE a la hora de abordar un proceso de renovación del Consejo,
es difícil, pero
ya
cuidado.
No tiene ninguna duda sobre lo que pretende el PSOE.
Es difícil, pero cuidado que el movimiento del ESMES coloca la coloca la Administración de
hablando...
Justicia. Claro, hay jueces que van saliendo y hay otros que tienen que ir entrando. Y tiene que haber nuevas designaciones.
Bloqueas,
y la Administración de Justicia de este país...
Justicia.
Y la Administración de Justicia...
colapsa.
No, puede, ya está medio colapsada, puede acabar totalmente colapsada.
Claro.
Esto que pasa con el Consejo General del Poder Judicial es otro de los síntomas de la crisis que tenemos. Es decir, tenemos una crisis territorial muy grave con Cataluña, pero tenemos también una crisis institucional de la que abarca el Consejo General del Poder Judicial y que abarca, si me apuráis, pues es mucho menos importante, pero a CNMV, a la Radio Televisión Española, etcétera, que hay un montón de instituciones que no funcionan o que no funcionan correctamente y en buena medida la responsabilidad, evidentemente, de la clase política en su conjunto.
Bueno, pero hay que partir de una base. Hasta ahora, nosotros solo teníamos una experiencia política, que era la del bipartidismo. Y, por lo tanto, este tipo de historias siempre se solventaba de la misma manera. Sentabas a dos personas en una habitación oscura, quiero decir, cuando digo oscura,
tampoco,
quiero decir...
Por mucho bipartidismo que hubiera, Luis... Por mucho bipartidismo que hubiera, no se cumplían los plazos a la hora de renovar el Consejo.
Vale, pero bueno, se retrasaban. Pero no se perfilaba un bloqueo como este, ¿eh? El problema es que han cambiado las circunstancias. Y hay partidos políticos, vuelvo a repetir, que no están dispuestos ahora a... El Partido Popular estuvo dispuesto a negociar y se le cayó el mundo encima y rectificó, señor Casado. Y a partir ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Volver a rectificar? O sea, tú dices, he cometido un error, soy consciente de que he cometido un error, no se puede ir por este sistema, ya no voy a participar nunca más en este tipo de cambio de cromos, y ahora resulta que vuelves a desdecirte para volver a la posición inicial. No es razonable.
No, sí, yo no he dicho
Ciudadanos,
eso.
Es un partido que vino para regenerar, igual que Podemos. El problema de Podemos es que vino para regenerar una enorme cantidad de cosas, y de ese Podemos que venía contra la casta y para rejuvenecer la política.
Y el problema del otro partido regenerador, que Ciudadanos, es que ha desaparecido,
bueno,
prácticamente.
Pero una cosa verdaderamente
pasmosa.
Los elementos,
elementos
de la regeneración, que podía ser Podemos, aunque no nos gustara, y que podía ser Ciudadanos, uno ya se ha integrado a la casta y el otro está en vías de extinción.
Sí, es correcto. Pero ojo, salen otros actores, ¿eh?
Pero no es un elemento de renovación.
No, pero es un reflejo del hastío de la gente. Y del sistema político.
Basta
que
con ver, además, analizar de dónde viene el voto. Hay mucho voto de Ciudadanos que viene en el 10 de noviembre, e incluso hay una pequeña franja de votos de que viene de Unidas Podemos, en la pataleta, que es la pataleta que deja de dar pataletas a la izquierda y que se pasa a dar pataletas a la derecha.
Bueno, pues alcanzado este grado de consenso, si nosotros tuviéramos que negociar, lo negociábamos rápido, en un par de tertulias, pero como no es nuestro negociado, pues ahí no podemos llegar.
Yo, si tú empezarías a bloquear, Luis, por enredar.
No, yo despediría directamente, que es lo que voy a hacer con tu gran idea. Que hayas despedido, Juan Pablo, y tú también, Ignacio.
Pero si despides ya no hay negociación que valga.
No, pero se dilata hasta la próxima. Cristina Alaoz, quedas despedida. Hasta mañana, amigos.
Luis Herrero, es Radio.